queridos hermanos que como cada domingo reunís aquí en esta capilla de la Inmaculada Concepción en Toledo para participar en la Santa Misa. También vosotros los que la seguís a través de la cadena COPE. Nuestro saludo y nuestro recuerdo y nuestra intención también por vosotros los enfermos, por los ancianos, por las personas que no podéis salir de casa. Como tantas veces ocurre cuando hay intereses inconfesables, acudieron a Jesús disimulándolos con actitudes zalameras, pero su intención era tenderle una trampa. Utilizaron a unos intermediarios para salvar las apariencias. Si caía en esa trampa, las consecuencias serían trágicas para él y para sus seguidores. Responder que había que pagar impuestos al César era alinearse con el imperio invasor y, por tanto, situarse frente al pueblo que lo seguía y aclamaba. Si decía que no, se echaba encima todo el poder del imperio y los soldados de Roma no tardarían en echarle mano. Pero la cosa no les salió como esperaban. La respuesta de Jesús les desconcertó. Sin embargo, sus palabras no son la hábil escapatoria de alguien que ha descubierto sus intenciones. Tampoco son una mera justificación de una pretendida separación de poderes, digámoslo así, distinguiendo entre lo que se debe dar a Dios y lo que se le debe al César. Nos ayuda a entender su sentido la primera lectura que hemos escuchado del libro conocido como Segundo Isaías, que nuevamente nos sitúa en la época del exilio del pueblo judío en Babilonia. Como ya podemos intuir por lo que la palabra de Dios nos ha ido diciendo en domingos anteriores, este periodo que discurre desde el comienzo del siglo VI antes de Cristo hasta el año 538, en que volvieron a Jerusalén los primeros deportados, ha marcado definitivamente la identidad del pueblo elegido. La deportación del año 597, afirma un comentarista, nunca fue asimilada por los judíos. Desde el primer momento esperaron la rápida vuelta a Palestina. Pero las ilusiones se quebraron el año 586, cuando un nuevo grupo de compatriotas fue trasladado junto a los canales de Babilonia. Y junto al odio permanecían los deseos de venganza, la nostalgia de la tierra prometida y las ansias de liberación. Pero estos sentimientos van también acompañados de una crisis de fe y de esperanza. Es en este contexto donde hemos de situar el anuncio que el profeta realiza hoy y que acabamos de escuchar. Si se nos permite este lenguaje, podemos decir que hoy entra en escena un nuevo personaje, Ciro, rey pagano del pueblo persa, que ha conquistado Babilonia. La victoria del rey persa suscita en el pueblo judío todavía cautivo las esperanzas de una pronta liberación. Y esto es lo que anuncia el profeta. Pero se plantea entonces un problema. Siendo un rey pagano, ¿será posible atribuir esta acción liberadora al Dios de la Alianza o será obra de los dioses paganos? El autor del texto sagrado que acabamos de escuchar es el gran profeta de la vuelta del destierro y da respuesta a esta pregunta. Concibe la vuelta del destierro como un segundo éxodo que actualiza y da sentido al primero, en los tiempos de Moisés. Con el retorno del exilio, el pueblo elegido participará de la liberación auténtica que la anterior solo preparaba y prefiguraba. En el primer éxodo, el pueblo salía de la esclavitud y recorría un desierto hostil. Dios era el protagonista de la acción, aunque actuaba con mediadores humanos. En este segundo éxodo, el pueblo sale o es sacado, porque por delante sale el Señor en persona. Es Dios mismo, como soberano de la historia, quien asume la tarea de liberar a su pueblo y para ello elige a un rey extranjero a quien da el título de ungido, vinculándolo así con la dinastía del rey David. Entonces, como hemos escuchado, todos los pueblos podrán saber que no hay otro Dios fuera del Señor. Pero volvamos al Evangelio. Como ya hemos dicho, la cuestión que se le plantea a Jesús tiene un profundo calado. Se trata de enredarle en un asunto sumamente peligroso. El tributo era la señal por excelencia del sometimiento al imperio. Los judíos lo odiaban y los celotes hacían de su negativa un deber religioso. Para preguntarle sobre este deber, los fariseos envían a unos herodianos, que como ellos son colaboracionistas con Roma. Pero la pregunta no se reduce a una mera cuestión de cumplimiento legal, ni a la conveniencia política de pagar o no el tributo, sino que apunta a un sentido teológico. A los ojos de Dios, es decir, a la luz de la ley, ¿está permitido pagar tributo? Esta es en realidad la cuestión planteada, y ante ella nos dice el evangelista que Jesús descubre su mala voluntad. La respuesta deja descolocados a sus interrogadores, que entendieron bien lo que Jesús les decía. En realidad, no se trata de distinguir entre dos poderes autónomos, el de Dios y el del César, dando a cada uno lo que le corresponde. De lo que se trata es de constatar que ha llegado el momento que anunció el profeta y que todos los pueblos sabrán que no hay otro Dios fuera del Señor. Por eso lo verdaderamente importante es que por encima del César, aunque él pueda obtener todo lo que quiera y exigir lo que le plazca, está Dios. Esta es la auténtica respuesta. La cuestión, por tanto, también nos afecta a nosotros, que cautivos en nuestras zonas de confort, tendemos a marcar las distancias entre las exigencias de la fe y nuestros proyectos e inclinaciones. Como el pueblo de Dios cautivo en Babilonia, también nosotros necesitamos ser liberados de la cautividad en que nos encierra esa especie de esquizofrenia entre la vida de la fe y las fascinaciones del mundo. Como escribía el apóstol a la comunidad cristiana de Tesalónica, y hoy nos ha recordado, estamos llamados a mantener viva la actividad de nuestra fe, el esfuerzo de nuestro amor y el aguante de nuestra esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. Esta llamada afecta a nuestra identidad cristiana y a nuestra misión eclesial. Este domingo celebramos la jornada del Domum. La palabra de Dios nos ha invitado a dar a Dios lo que es de Dios. Y hoy recordamos a tantos hombres y mujeres que han sabido cumplir en su vida esta generosa ofrenda. Los recordamos y admiramos. Como bien ha explicado el director de España en España de las Obras Misionales Pontificias, lo suyo no ha sido una corazonada, un capricho, una búsqueda de aventura, sino un discernimiento de amor con el Señor que llama y con la Iglesia que forma y prepara para vivir esa vocación. La misión, nos ha dicho el Papa Francisco en su mensaje para este día, es una respuesta libre y consciente a la llamada de Dios, pero podemos percibirla solo cuando vivimos una relación personal de amor con Jesús vivo en su Iglesia. Esta disponibilidad interior es muy importante para poder responder a Dios: aquí estoy, Señor, mándame. Y todo esto no es algo abstracto, sino en el hoy de la Iglesia y de la historia. Porque Dios continúa buscando a quien enviar al mundo y a cada pueblo para testimoniar su amor, su salvación del pecado y de la muerte y su liberación del mal. En este domingo, pues, nos sentimos urgidos a apoyar con nuestra oración y con nuestra ayuda económica a quienes han sido capaces de responder con generosidad a esta llamada.